Amén. El amén es una breve palabra, concisa y lacónica, apenas dos sílabas. Cuando se pronuncia con dignidad y fuerza, queda resonando en el ambiente como un son de paz o un sonido litúrgico. Este eco persistente del amén restalla limpiamente. La vibración se debe a su final tónico acentuado y a la consonante nasal con que acaba. Es una voz llena de música. Pertenece a esa clase de palabras privilegiadas que recibimos en herencia y que no acabamos nunca de conocer bien y de apreciar. Por supuesto, casi nunca la empleamos como ella está solicitándonos. El amén es un regalo inmerecido. Sus orígenes se remontan a los más antiguos tiempos litúrgicos. Con ella recibimos aliento de los profetas y del pueblo, de la liturgia y de la sinagoga, sobre todo de Jesús, que tan frecuentemente la empleó, dándole su propia impronta, y en especial cuando nos recomendó orar el Padre Nuestro. El amén sella perfectamente esta oración, la plegaria de los hijos de Dios Padre. Parece un vocablo mágico, casi un conjuro. Incluso en su corta extensión reside su paradoja y cabe aventurar un misterio. ¿Cómo es posible que una palabra tan corta albergue tan profunda significación y que, bien entendida, comprometa tanto al cristiano y a la comunidad cristiana que la pronuncia, especialmente cuando reza el Padre Nuestro? El amén rubrica todas las alabanzas y súplicas que contiene esta oración. Es la cinta que las une como una gavilla o como un ramo florecido para que ninguna de ellas se pierda. Hay que decir, lamentándolo mucho, que en nuestros días el amén se ha convertido en un vocablo casi sin valor y sin brillo. Cuando la costumbre se traduce en repetición, esta suele degenerar en inercia. Queremos ahora limpiar la palabra del amén, devolverle su calidad original y que resplandezca con la fuerza que tiene dentro. Así, cuando recemos juntos el Padre Nuestro, sabremos cerrar con este magnífico broche de oro las alabanzas y peticiones que hemos dirigido a Dios nuestro Padre. Creeremos con más firmeza en la palabra de Jesús. Nos comprometeremos en la obediencia de la fe. Seremos más hermanos e hijos del mismo Padre. Amén en el Antiguo Testamento. La palabra amén es la transcripción fonética del hebreo amén. Este vocablo proviene del verbo amán, que significa estar firme, tener consistencia, creer firmemente, hacerse fuerte. La palabra amén significa ciertamente, así es. No corresponde a la expresión así sea, que enuncia un simple deseo, una mera abolición. El amén bíblico tiene más garra y compromiso. Decir amén es un acto de fe y un compromiso. Quien lo pronuncia cree que cuanto acaba de declarar o escuchar es verdadero y asiente en todo. Quien dice amén se compromete con las palabras dichas o sentidas. Además, se hace fuerte aceptándolas interiormente, acogiéndolas en su vida. La palabra aparece 25 veces en el Antiguo Testamento. Veamos algunos de los pasajes bíblicos más sobresalientes. David jura cumplir su promesa a Betsabé de que su hijo Salomón reinará después de él. No es fácil elección entre tantos aspirantes al trono y demasiadas rivalidades internas. Todo lo prepara y dispone a fin de que se realice la próxima entronización de Salomón, para que cabalgue sobre su propia mula y baje a Gijón, que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán le unjan y sea consagrado caudillo de Israel. A todas las recomendaciones de David, Manayas, hijo de Jehoada, responde el rey con el amén, la fórmula del asentimiento y de fe en sus palabras, que las acredita como si fuesen de hecho palabras de Dios. Amén. Así habla Yahvé, Dios de mi Señor el Rey. El amén va asumiendo paulatinamente una mayor categoría de significado. Sirve para ratificar una misión profética. Dios establece las cláusulas de la alianza conforme al juramento que hizo con los patriarcas, sancionado por medio de la liberación de Egipto, para que el pueblo sea su pueblo y él su Dios, para darles una tierra que mane leche y miel. A todos estos graves términos de la alianza, el profeta Jeremías responde con un rotundo amén, comprometiéndose en su predicación profética a recordarlo al pueblo. Aún más solemne y público aparece el amén cuando es pronunciado por todo el pueblo. Resulta todo un compromiso público para cumplir las palabras que se han emitido. El amén es especialmente utilizado en contextos litúrgicos. Entonces el amén vale como una fórmula de reconocimiento de que estas palabras son verdaderas, ciertas, confirma su veracidad y también compromete con la verdad de estas palabras, que no son sino las palabras de Dios. El creyente se hace fuerte en la fortaleza de estas palabras de Dios. Consigue tener confianza en el poder de sus palabras. El amén es ratificación de unas palabras. Tras el triunfo de Judith sobre Holofernes, se reúnen el sumo sacerdote y el consejo de ancianos para contemplar los bienes que Dios había hecho a Israel por medio de Judith. Llegan a su presencia y la bendicen aclamándola como la exaltación de Jerusalén, el orgullo de Israel y gloria de la raza. A estas palabras de alabanza, el pueblo entero se suma, las hace suyas y las rubrica con un solemne amén. Y todo el pueblo respondió: amén. El amén también vale como súplica para que la oración sea escuchada. Una muestra se encuentra en la sincera petición de los esposos Tobías y Sara. Reconocen la bondad del Señor, le imploran su piedad, puesto que les acecha un peligro mortal, ya han muerto los anteriores maridos de Sara en parecidas circunstancias, y piden vivir juntos en paz y poder llegar a la ancianidad. Y los dos, como si se tratase de una aclamación litúrgica, como si su alcoba fuese un templo, redondean unánimes la oración que han dirigido a Dios con este doble amén recapitulador, y dijeron a coro: amén, amén. Amén es también la conclusión litúrgica de cada una de las cuatro partes del libro de los Salmos. Recalcando con este cuádruple uso la fuerza de su palabra y la aceptación por parte del lector y del pueblo. Y como es Dios en última instancia quien confirma con su autoridad las palabras que pronuncia, puesto que sólo Él es garante de sus palabras, en las que el pueblo encuentra su asentamiento, se le puede invocar con justicia como el Dios del amén. A saber, el Dios que dice y cumple sus palabras, firmes como la roca en donde se cimienta el pueblo. Pero a sus siervos les dará un nombre nuevo, de tal manera que quien desee ser bendecido en la tierra deseará serlo en el nombre del Dios del amén. Y quien jure en la tierra jurará en el Dios del Amén. El uso del amén en el Nuevo Testamento. Es Jesús mismo quien emplea muy frecuentemente el amén. No se ha encontrado en tiempos de Jesús, ni antes ni después, testimonio escrito de que alguien haya utilizado el amén tal como él lo ha hecho. Nadie dice amén para reafirmar el valor de sus palabras, para dar énfasis y apoyatura a su discurso. Jamás se ha sabido de alguien que haya empleado esta característica forma de hablar. Se trata, pues, de una originalidad, creada por él mismo y por él mismo hecha costumbre. Es una auténtica novedad, una expresión insólita. Además, aparece registrada de forma unánime y constante en todos los estratos de la tradición evangélica. En el Evangelio de Mateo aparece 30 veces, en Marcos 13, en Lucas 6. Sobre todo es el Evangelio de Juan quien más lo emplea, 25 veces. En el cuarto Evangelio aparece en forma reduplicada, seguramente debido a un uso litúrgico. Amén, amén. Escuchando el amén de los Evangelios, parece que estamos oyendo con nuestros oídos de los mismísimos labios de Jesús una palabra que nos habla e interpela, como una apelación. Se trata, pues, de una ipsísima vox Jesu, la mismísima voz de Jesús, es decir, de una legítima y oriunda palabra pronunciada por Jesús. No la ha inventado ni fantaseado la tradición de los evangelistas. No es un adorno piadoso de la iglesia primitiva. Ahora bien, ¿qué significa este uso del amén empleado por Jesús? ¿Cuál es su novedad tan radical? Leyendo con detención todos los textos evangélicos donde Jesús menciona la palabra amén, se observa que van seguidos siempre de la frase «yo os digo», «yo te digo». Y esta expresión guarda un notable parecido con una formulación carismática que los profetas utilizan con frecuencia. Así dice el Señor. Por medio de este giro lingüístico, los profetas querían asegurar delante de sus oyentes que sus palabras no provenían de su sola capacidad humana, de la sabiduría de este mundo, sino que eran ante todo un mensaje divinamente inspirado. Se convertían en palabra de Dios para su pueblo. Así, el hecho, repetidamente constatable, de que Jesús inicie sus palabras con el amén, indica su autoridad soberana, su inspiración divina. Las palabras de Jesús son ciertas y válidas, también son firmes y consistentes. Se apoyan en la misma verdad y firmeza de Dios, que no es sino el Dios del amén. Y muestra, este aspecto se recalca muy encarecidamente, que Jesús cree en sus mismas palabras. Estas no son para él un simple adorno, ni juego de filología, o adivinanzas o pasatiempos. Son esencialmente comunicación salvadora para el hombre necesitado. A través de ellas, Dios transmite espíritu y vida, cura y sana. No debiera resultarnos ahora extraño escuchar el juicio ponderado de un gran intérprete del Nuevo Testamento. En el amén que Jesús pone delante del yo os digo, se contiene en núcleo toda la cristología. Jesús es aquel que anuncia su palabra como cierta y verdadera. Al mismo tiempo confiesa su fe en ella y la hace veraz con su propia vida. La convierte en imperativo para todos sus oyentes. Es preciso añadir algo esencial, un plus de calidad superior. Jesús no es mensajero de buenas noticias, es el mensaje en persona, el evangelio de la vida. Jesús no solamente dice palabras de parte de Dios, sino que es la misma palabra de Dios, pues la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús no únicamente dice verdades de parte de Dios, sino que es la misma verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso el Apocalipsis llama a Jesús el Amén, el testigo fiel y verdadero. De todas las comunidades del Apocalipsis, es la Laodicea la que recibe el juicio más duro de parte del Señor. Está a punto de ser vomitada de su boca. A esta comunidad indolente, cambiante e infiel, Jesús se presenta como el Amén, a saber, la misma seguridad y firmeza. Se trata de una transferencia teológica, a saber, de la aplicación a Cristo de los mismos atributos que tenía Yahvé en el Antiguo Testamento. Isaías afirmaba que Dios era el Amén. Ahora eso mismo lo afirma el Apocalipsis de Jesús. Y así resulta que Jesús queda investido con autoridad divina para la iglesia de Laodicea. Igual que Dios hablaba con potestad absoluta a su pueblo en el Antiguo Testamento, lo iba orientando y corrigiendo con su palabra, ahora Jesús, un glorioso, se dirige con la misma capacidad y poder a su iglesia. La educa y la juzga, la anima y la premia, pues es el Señor y dueño de la iglesia. Esta palabra amén es además explicada por los adjetivos fiel y verdadero. Estos adjetivos aparecen siempre aludiendo a las palabras. Veamos algunos ejemplos. Dios se aparece al vidente ordenándole, escribe, estas son palabras fieles y verdaderas. Estos adjetivos provienen del Salmo 89, cuya síntesis recordamos. Aunque el pueblo olvide la ley y profane sus mandamientos, Yahvé no retirará su favor ni su alianza. Él mantiene su lealtad. Su testimonio es de fidelidad, fijo e inamovible como la luna, que es testigo fiel en el cielo. Así pues, el Jesús que se dirige a la iglesia está lleno de soberanía. Posee la certeza y firmeza de Dios. Sus palabras son fieles y verdaderas porque descansan en su autoridad divina. Resulta muy esclarecedor escuchar un fragmento del combate escatológico que narra el Apocalipsis hacia el final del libro. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo monta se llama fiel y verdadero, y juzga y combate con justicia. Sus ojos son llama de fuego. Sobre su cabeza porta muchas diademas. Lleva escrito un nombre que sólo él conoce. Viste un manto empapado en sangre y se llama su nombre Palabra de Dios. Cristo aparece revestido de algunos rasgos mesiánicos y beligerantes. Su mirada es penetrante, como una llama voraz de fuego. Porta diademas porque sólo él es Rey de Reyes y Señor de los Señores. Va tinto en sangre porque su sangre es redentora y liberadora para la humanidad. Está dispuesto a entrar en liza con la bestia y los suyos. ¿Qué armas tiene para combatir? ¿Cómo se identifica Cristo, combatiente con la iglesia y en contra de los enemigos? ¿Cuál es su nombre? Aquí el texto griego del Apocalipsis esclarece estas preguntas. Sorprendentemente, el mismo verbo se aplica a los adjetivos fiel y verdadero y también a la palabra de Dios. Se trata del verbo griego kaleo, en pasiva, que se traduce por llamarse. Quiere decirse que sólo Jesús debe ser llamado con propiedad la palabra de Dios y que como palabra de Dios es fiel y verdadero. Todas las palabras que pronuncia tienen el sello y la garantía de Dios. Por eso va a combatir con la espada que sale de su boca. Esta espada afilada es la palabra de Dios. La palabra de Dios en cuanto tal, firme y verdadera. Esta será su arma definitiva y decisiva, la que vencerá a la bestia y a sus secuaces, pues está fortalecida con la certeza y la firmeza del mismo Dios. Todo el plan salvífico de Dios, mantenido fielmente a través de la historia, consiste en Jesús. A saber, descansa en Él y en Él se cimienta. Jesús, muerto y resucitado, lo lleva a cabo, lo realiza perfectamente y lo culmina, porque es el amén de Dios. El amén aparece utilizado con frecuencia por la Iglesia primitiva. Los primeros cristianos quieren mantener viva y vigente la herencia recibida de Jesús. Aparece sobre todo en contextos litúrgicos y en aclamaciones doxológicas. Conserva el valor de una confirmación al final de las oraciones, a modo de recapitulación y sello. Pueden citarse abundantes pasajes. Será útil escuchar solo unos cuantos tomados de las cartas de San Pablo para percibir la voz y el tono de nuestros primeros cristianos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Amén. Y junto con el reconocimiento a Dios Padre, se va introduciendo la mención a Cristo. Aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Parecida mención cristológica se encuentra al final de la carta a los Hebreos. Y el Dios de la paz, que suscitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la alianza eterna, os disponga con toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando Él en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quien interviene en la oración de la liturgia debe participar con el amén. Debido a este sentido comunitario y dialogal, el lenguaje empleado debe ser comprensible. Porque si no bendices más que con el Espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del no iniciado? ¿Pues no sabe lo que dices? Cierto, tu acción de gracias es excelente, pero el otro no se edifica. El amén conserva en todos estos casos el carácter de una respuesta afirmativa. Pero existe una utilización a modo de contestación a un ofrecimiento en un diálogo litúrgico. Aparece al inicio del libro del Apocalipsis. Este vivo diálogo se entabla entre un lector y la comunidad cristiana. Un lector alaba la grandeza de Cristo y lo aclama. Obsérvese el empleo del plural nosotros, alusivo a la comunidad, y que es objeto de la predicación de Jesús. También puede percibirse la sorprendente disposición triple de esta confesión cristológica que reconoce la acción de Jesús en favor de la Iglesia. Al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A esta triple aclamación, la comunidad reunida responde con un solemne amén. El amén pasó a la liturgia, que no es sino el existir creyente de la vida de la Iglesia, tal como hemos podido contemplar en los pasajes anteriores. El amén constituía la aclamación tradicional. El vocablo amén entró en el griego cristiano como una aclamación litúrgica que se quería mantener en su forma original, y para lo cual no se encontró traducción adecuada. Del griego pasó con ese mismo carácter de intraducible a las otras liturgias orientales. El Padre Nuestro se introdujo delante de la comunión por ser la oración privilegiada de los cristianos, culminación de la anáfora o gran oración de la Iglesia, y por ser la mejor preparación para la comunión. Efectivamente, en el Padre Nuestro, donde cada formulación está llena de profundas sugerencias y verdades reveladas, se encuentran dos especialmente aptas para este momento de la celebración eucarística. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La primera es una alusión clarísima al pan eucarístico. La comunidad cristiana pide a Dios poder participar y comer el cuerpo de Cristo. La segunda petición habla del perdón. Este deseo sincero de ser perdonado, que se traduce siendo capaces de perdonar a los demás, es ya la mejor preparación a la comunión. Pues se participa en el cuerpo místico de Cristo, se comulga con toda la Iglesia, no sólo a modo individual o privado, desgajados de la vid, que es el Cristo total, sino en comunión, que significa la unión común con todos los hermanos. Atendiendo a nuestra historia litúrgica, avivando la memoria, resulta reconfortante recordar algunas cosas. El sentido comunitario y el ritmo coral en la recitación del Padre Nuestro. Hay que decir que la oración del Padre Nuestro dentro de la Eucaristía era rezada por todos los fieles en España, lo mismo que en Francia, ya en la liturgia mozárabe. No ocurría así en otras iglesias. Durante la celebración eucarística en España, la oración del Padre Nuestro no la recitaba el sacerdote solo en nombre de la Asamblea de los Fieles. Se pronunciaba en la Iglesia como oración de todo el pueblo, plenamente comunitaria. Además, en nuestra Iglesia española, la recitación cobraba un ritmo movido y participativo, ya que a cada una de las peticiones se añadía el amén. No quedaba este relegado solo para el final de la oración. Todo el Padre Nuestro aparecía, pues, engarzado por medio de esta palabra de fe y de compromiso, que es el amén.